vamos a ver ahora de manera un resumen breve. Es, vale, ya he visto las APIs de Office 365, me parecen espectaculares, pero no quiero hacer una aplicación web, quiero hacer una aplicación móvil, porque mis usuarios llevan el smartphone, llevan, cada uno lleva el suyo, uno lleva Windows Phone, otro lleva Android, otro lleva iOS, y yo quiero hacer una aplicación o varias aplicaciones para ellos, pero quiero que se conecte a datos de Office 365. ¿Qué opciones tengo? Pues vamos a ver varias. Tenemos desde nativo a multiplataforma, pasando por todo el abanico de opciones. Bueno, seguro que esta no habéis visto durante hoy, no habéis visto nada de esto. De usuarios que quieren ver información que está en datos que están detrás de sistemas y queremos conectarlos de manera unificada. Esto también hemos visto que la puerta de entrada al Office 365 siempre es la autenticación con el Azure AD, con el ticker de autenticación. Utilizaremos esto también en el móvil, o sea, no hay ninguna diferencia. Tenemos protocolo OAuth. OAuth se basa básicamente en HTTP y tokens, que es una tokens y criptografía pública. Es decir, todas las stacks de tecnologías tienen unas librerías que hacen esto. Lo que pasa es que las aplicaciones, tenemos que tener en cuenta, justo ahora salía una pregunta de el tema del tenant, ¿qué es eso del tenant, multitenant? Cuando estamos en el mundo cloud, una aplicación no es solo para una empresa, sino que yo voy a Office 365, me instalo la aplicación de Twitter, por ejemplo. Pero yo voy al Office 365 de otra empresa y me instalo en Twitter. Entonces, es la misma aplicación instalada en dos tenants diferentes. O sea, dos subdominios, si queréis, de Office 365. Entonces, nosotros, como el proveedor de la aplicación, tenemos que tener, en algún sitio seguro, datos del tenant A separados de datos de tenant B y de tenant C, porque no es plan de que cuando entre el usuario en la aplicación vea datos de otro, a no ser que sea Hacienda, ¿no? De esto de declaración de la renta, el preview. Entonces tenemos que hacer lo que se llama arquitectura multitenant. Las aplicaciones que están en Azure AD ya por diseño ya son multitenant. La podemos hacer monotenant, pero por diseño propio ya son multitenant, porque están en un entorno cloud. Si estamos on-premise, por ejemplo, en SharePoint, cuando hacemos aplicaciones, estas son como monotenant, ¿no? Porque el único tenant es tu granja de SharePoint. Pero cuando estamos en el mundo del Office 365, Office 365 es uno, pero hay millones de tenants. Entonces, tenemos que tener esto en mente. La autenticación contra el Office 365, vamos a través de Azure AD, vamos a través de las librerías de autenticación, las ADAL, que si buscáis por ADAL, encontráis ADAL.net para .NET, ADAL.js para JavaScript, ADAL.php, ADAL.java, ADAL.ruby, ADAL para Angular, hay ADAL para todo. Entonces, los SDKs para el Graph, o las librerías de Office 365, pues tenemos una para iOS, una para Android. Córdoba no necesita, veremos que directamente hacemos una REST vía jQuery. Y Xamarin, o aplicaciones Windows Universal, como son .NET o Mono, pues ya usan la librería .NET. Estas dos primeras son si hacemos aplicaciones nativas de esas plataformas. Es decir, nosotros solo vamos a hacer una aplicación, o sea, mis usuarios todos tienen iOS, por ejemplo. Pues voy a hacer una aplicación iOS, no voy a hacer una multiplataforma, sino voy a hacer un iOS, pero quiero que se conecten al tenant que tienen el de Office 365. Entonces usaré el SDK de iOS. Si tengo lo mismo con Android, pues haré este. Y si tengo el nativo o .NET o Xamarin o Windows Universal, haré el .NET. Y si tengo HTML Córdoba, pues usaré directamente API REST. ¿Está aquí bien? Vale. Aplicaciones nativas. Primera aplicación nativa, Universal Windows Apps. Universal Windows Apps son las aplicaciones de Windows 10 que corren tanto en el escritorio, como en tablet, como en móvil. también en Raspberry Pi y plataformas de estas de prototipado. Entonces, ¿qué necesitamos aquí? Básicamente Visual Studio y el Windows SDK para Windows 10. ¿Cómo desarrollamos? Desarrollamos una aplicación, botón derecho, Add Connected Service, como hemos visto antes, relleno ahí el wizard y ya estoy conectado al Office 365. Entonces ya utilizo las llamadas de la librería de lo que me instala el wizard. Entonces puedo acceder al Graph, a Outlook, a calendario, correo, ficheros, etc. Entonces, ¿cuándo vamos a usar esto? Pues cuando nuestra base de usuarios es Windows. Todo el mundo tiene Windows, tablet, móvil, ordenador. Pues si estamos en este escenario, que lamentablemente se está convirtiendo bastante raro, eso de Windows Phone que está un poco ahí de capa caída. Si tenemos este escenario, o queremos, por ejemplo, funcionalidades muy de Windows, como por ejemplo Cortana, aunque Cortana, también el roadmap está que se puede utilizar en otros dispositivos, pero de momento donde tiene más soporte, por ejemplo, Cortana es para Windows. Entonces se pregunta, oye Cortana, ¿cómo van las ventas de que se conecta a sistemas? Esto la verdad que tiene su qué. Entonces, ¿cómo es la estructura de esta solución? Pues un solo proyecto, es una aplicación universal, es un solo proyecto que compila una sola base, con plantillas para poder hacer poder ejecutarlo en diferentes emuladores. En Windows 8.1 o 8.0, cuando hacíamos estas aplicaciones universales, eran como había una universal y luego había otro proyecto de UI para tablet, otro proyecto de UI para el teléfono, entonces compartían código y se autocopiaban. Ahora no, ahora es un solo proyecto, una sola aplicación. Y es nuestra responsabilidad hacerla responsive. Es decir, si nuestra aplicación está en tablet, pues que se haga la UI más ancha. Si la pongo en vertical, pues que se realinee todo. Como hacemos en la web. Para eso nos ayuda la plantilla de las aplicaciones en Visual Studio, la plantilla de Universal Window Apps, ya viene responsive. Entonces, teniendo un poco de cuidado, ¿qué podemos hacer? También podríamos utilizar la parte de ADA, que es genérico para .NET. Tenemos el Web Account Manager, que es específico de aplicaciones Universal Windows Apps, que es el donde se guardan las credenciales de usuarios, que es el Credential Vault de Windows 10. Pues yo os diría no complicado si usar ADA, porque vamos a usar en otros proyectos también, y así no solo hay que aprender una librería. Pero aplicaciones móviles de Office 365 con Windows son casi lo más fácil de hacer. Porque ya está todo casi nativo, ¿no? El Windows, Office, todo es del mismo fabricante, está súper integrado en Visual Studio. Y todos muy felices, comiendo perdices. Quería haceros una demo de esto, pero no tenemos tiempo. SDK de Windows, no sé qué me ha hecho, que me ha dejado el disco ahí, no sé qué versión he instalado, que el update 2 de Visual Studio me ha hecho, o he instalado otra versión y no hay manera. O sea, abro la aplicación, sí, la compila, entonces empieza a lanzar el package no sé qué y ahí peta. Lo he intentado ahora en el descanso resucitar, pero no he podido. Escenario número 2. Nuestros usuarios tienen Android. Sí que es un poco más probable, ¿no? Que Android es el que tiene más mercado de smartphones en porcentaje. Pues desde 2014 tenemos el SDK de Office 365 para Android, nativo. Son librerías nativas de Android que van contra de Office 365. Está en GitHub. También tenemos ADA for Android para hacer la autenticación. Y tenemos las guías en GitHub y en MSDN, tenemos las guías de cómo hacerlo. ¿Alguien quiere hacer una aplicación nativa de Android que vaya? Pues ahí tienes cómo se hace. Aquí, ¿dónde lo desarrollamos? Pues en el Android Studio, Eclipse o demás IDEs de desarrollo de Java. Evidentemente necesitamos Java, necesitamos el Java SDK. Y para registrar la aplicación ya no es el botón derecho añadir servicios que tenemos en Visual Studio, sino vamos a Azure Management, lo que os había enseñado al principio, aplicaciones, nueva aplicación nativa, con este ID, este nombre, copia esto a la configuración del SDK en Android y ahí ponemos los strings estos de clave y ya está. Para bajarnos el SDK tenemos la integración con Gradle, que viene a ser especie de nuget dentro del mundo Java, es el Gradle, y ya está el paquete de el ADAR y el Office 365 también están disponibles como paquetes de Gradle. Entonces, pregunta, ¿cuándo vamos a hacer esto? Pues cuando tenemos una base exclusiva de Android o necesitamos algo que es solo tenemos soporte nativo de Android. Es decir, tenemos unas librerías a este dispositivo que hemos utilizado y no podemos hacerlo genérico, pues hacemos una nativa de Android. O cuando ya queremos tunear mucho algunas... Por ejemplo, un juego, es que es muy raro imaginar un juego que necesite Office 365, pero podría darse el caso, ¿no? Había un juego hace 1000 años que escaneaba tu disco duro y era como un asteroides con iconos de tus documentos, algo así, pues me imagino algo así raro.
Había uno bueno en el Yammer para aprender las caras de la gente, que ponía fotos y tienes que ir adivinando los nombres, o adivinando, reconociendo los nombres,
está muy bien. Pues,
pero sí, era la única aplicación de juego que se ocurrió.
Sí, sí. O el de adivina a quién se le ha enviado este mail. Ah, tienes 3 intentos. Bueno. Entonces, ¿cómo es la estructura? Bueno, pues como en Android tenemos los layouts, donde están los ficheros XML que definen las pantallas de Android. Los tenemos ahí. La lógica está en unos ficheros Java, que son las actividades, son las clases de la lógica de las pantallas. Tenemos las dependencias en el build, cuando compilamos se bajan los paquetes, igual, tenemos un manifest igual que en Windows, bueno, al menos el propósito. Entonces, para debugar tenemos emuladores o un dispositivo Android conectado al ordenador. El emulador oficial de Android es lento al cuadrado, es como un compañero mío de la facultad que hizo una máquina virtual de Java hecha en Java. Entonces yo decía, esto era lento al cuadrado, ¿no? Una máquina de Java, ya que por sí es lento, el runtime, y encima hecho en Java. También tenemos, con Visual Studio 2015, tenemos emulador propio de Visual Studio, emulador de Android, un poco más rápido. Pues también no sé qué me ha hecho el instalador, que me dice que no lo puede lanzar porque la imagen no cuadra. Creo que es hora de un format C de la máquina. Entonces, en el manifest tenemos que darle permisos para acceder a internet. Evidentemente, si no puedo acceder a internet, no puedo acceder a Office 365. Y, cositas de desarrollo de Android. Tenéis el ejemplo de cómo hacer la aplicación, lo tenéis en GitHub, donde está el SDK. O sea, abrir el Eclipse, abrir el Android Studio. Hacer esto, copiar este fichero aquí. Es que en la máquina no tengo el Java, entonces poco puedo hacer con lo de Android. Ya tengo el runtime, ya suficiente. Vale, ahora venimos al iOS. En iOS, situación muy parecida. Tenemos SDK de Office 365 para iOS, también está en GitHub, tenemos ADAR para iOS. Tenemos la puñeta esta de que no se permite compilar aplicaciones iOS en una máquina que no sea Mac o que no tenga Mac OS X, pues entonces necesitaremos o bien un Mac o bien conectarnos a algún Mac por ahí. O sea, no tenemos por qué desarrollar un Mac, pero sí compilar en un Mac. O sea, incluso servicios de compilación en la nube que utilizan ahí en la granja de Macs para compilar. ¿Es donde vamos a desarrollar aplicaciones nativas de iOS? En el IDE de Xcode. Tenemos SDK para Swift y SDK para Objective-C. Los dos están soportados. Swift es como el lenguaje más moderno y Objective-C es como volver atrás 20 años en el tiempo. Y igual que en Android, tenemos que ir al portal, registrar la aplicación, registrar los strings, este es el IDE, copiar el IDE en el en la configuración del SDK en la aplicación nativa. Y ¿cuándo vamos a usar esto? Pues otra vez, si lo único que tenemos que preocuparnos es iOS, pues hacemos una nativa de iOS, no nos compliquemos la vida, no hagamos multiplataforma, porque no nos va a dar ningún beneficio y nos va a dar más problemas. ¿Cómo es una estructura de aplicación en iOS? Pues la UI está en ficheros Storyboard, que también necesitas Mac para poder diseñarlos. La lógica está en ViewController, que está un poco más separadito. Y bueno, tenemos librerías o frameworks que tienen una cierta distinción a iOS si es una librería estática o un framework que ya viene con un header y una implementación, como C. Para debugar, pues hay un emulador de iOS en el Xcode y si te registras por $99 puedes debugar en máquinas físicas de iPhone. Cositas aquí, pues realmente iOS yo no me he metido casi, aquí os tengo que hablar de referencias de segundos antes de que se han metido a probar en iOS. O sea, sé que se hace, pero no me preguntéis cómo se hace, cómo se compila y qué truquitos hay aquí para compilar, porque el Mac la verdad que no lo he tocado cuando ha sido necesario para abrir el Safari y bajarme algo, ¿no? O abrir una máquina virtual. Entonces, hasta aquí eran aplicaciones nativas, Windows, iOS, Android, cada una tiene su SDK, su aplicación ADAL correspondiente de autenticación y cada una tiene su manera de configurarle, pero son los mismos datos en diferentes sitios y la lógica está, pues cada una está hecha con su framework y con su estructura. Tenemos otro enfoque, voy a hacer una aplicación que funcione en todos ellos, que son aplicaciones cross-platform, que es de hecho la chicha, ¿no?, de esta sesión. No es programar en iOS ni Android, sino es cómo puedo hacer algo para que me lo hagan todos. Aquí básicamente tenemos dos enfoques. Vamos al mínimo común denominador, que es JavaScript HTML, entonces hacemos una aplicación Apache Cordova, o vamos a otro común denominador, que es el Mono. Mono o .NET para dispositivos no Windows. Entonces, podemos aquí ir. Primero voy a explicar el Apache Cordova. El Apache Cordova con V es un framework de Apache, o sea, no es de Microsoft ni de nadie filo microsoftiano. Es un framework que nació para dar soporte a aplicaciones móviles hechas con tecnología cliente. Y esta es la base para PhoneGap, para App Builder, Ionic. Hay muchas tecnologías que utilizan Cordova por detrás. Cordova es un framework open source. Entonces hay PhoneGap, es una implementación de Cordova concreta. ¿Cómo funciona esto? No he encontrado ningún diagrama, así que tendré que dibujar un poco a mano. Es curioso, es decir, nosotros vamos a programar un entorno como un runtime de JavaScript que está ejecutándose dentro de un dispositivo, ¿no?, dentro de device. Entonces, dentro de este JavaScript va a estar nuestra lógica de aplicación, nuestras pantallas y los sensores del dispositivo, o por ejemplo GPS, la orientación, eso de ponerlo vertical o horizontal, llamada, bueno, etcétera. Lo que va a hacer es el Cordova incluye el runtime este, incluye unos adaptadores que lo que hace es para cada, o sea, para iOS tendrá de nativo iOS a JavaScript, para Android tendrá de GPS nativo Android a JavaScript, y eso se llaman plugins. Esos son plugins. Y esta es la magia que hace que, como una aplicación JavaScript sabe, puede utilizar la cámara, o como una aplicación JavaScript sabe dónde estoy en GPS, pues ella no lo sabe, pero lo sabe el cacharro. El cacharro lo llama a un código nativo, y ese código nativo llama a una función JavaScript dentro de este runtime. Y eso nuestra aplicación lo recibe como un evento: oye, la cámara se ha abierto, o te has cambiado de posición en GPS. Eso es lo que a mí me llamaba mucho la curiosidad, y cómo puede el JavaScript saber cómo puede acceder de, pues no accede, lo llaman desde fuera. Y nosotros, si queremos, podemos hacer estos plugins, es decir, es hacer una parte nativa que reaccione a algo y luego lo tienes que traducir a un namespace en JavaScript y llamarlo. Y ya tienes un plugin de Apache Cordova. Entonces, ¿con qué desarrollamos aquí? Pues tenemos el OpenAI Visual Studio 2013 con los updates, o el 2015, que ya trae los tools. Se llama Visual Studio Tools por Córdoba. Y aquí ya tenemos soporte para botón derecho, añadir referencia a Office 365. Ya sabe que tiene que hacer referencia a JavaScript, no a .NET ni a nada raro. Y se integra a las Visual Studio Tools por Córdoba. Hay mucha diferencia entre las de 2015 y las de 2013. Si tenéis un proyecto en 2013, casi vale más la pena hacer uno nuevo en 2015 y copiar los artefactos, porque la estructura del proyecto ha cambiado muchísimo. Pues la estructura de 2015, del proyecto de Córdoba 2015, es bastante parecida a cómo se hacen por línea de comandos sin Visual Studio. Entonces podemos utilizar herramientas de terceros porque la estructura es la misma. Entonces, ¿cuándo vamos a usar Apache Córdoba? Cuando tenemos que dar soporte a múltiples plataformas y la gente que tenemos no son muy desarrolladores .NET, pero sí que son unos cracks en JavaScript y HTML. O sea, son desarrolladores web y queremos de manera rápida y barata tener aplicaciones en diferentes plataformas. Entonces nos va de perlas Apache Córdoba, porque los frikis de JavaScript nos harán la lógica, los diseñadores nos harán ahí la UI así que parezca nativa y tal, que ya vienen con CSS, y luego lo vamos a encapsular en aplicaciones, poner en la tienda o en distribución o dispositivo, y ya está. Ya tenemos aplicación casi nativa. Porque sí que es cierto que la lógica es de JavaScript, pero lo que son llamadas del sistema y esto es nativo. Que luego es como los event handlers son JavaScript, pero el cacharro es nativo. Esto lo vamos a ver ahora qué pinta tiene. Bueno, antes de que empiece, que esto otra vez, os lo enseño. ¿Alguien ha programado con Apache Córdoba? Bueno, aquí tengo una aplicación de Apache Córdoba. Me voy a plegar todo esto, así os enseño otra cosa. Que es una aplicación que llama APIs de Office 365 y me pone los resultados ahí un poco en sucio. Entonces, lo primero, tenemos aquí una serie de ficheros JSON, XML, configs, etc. Y luego tenemos unas carpetas raras. Vamos ahí a esto. Primero, el config XML es la config. Dime. Este no los. Bueno,
estoy como mayor y no veo.
Hombre, mire que hay
haciendo
delante.
Escucha, la
¿esto? ¿Así te va mejor?
Ahí, ahí.
Para abuelos.
Respecto a la gente.
Vale. Este fichero. Ficherito este, el config XML, es donde está la. Es como el propiedad del proyecto. Luego el Bower viene a ser como el. Como el packages de Nuget, pero para cliente, para JavaScript. Y luego una serie, bueno, los web config, esto tenemos ya propios de. ¿Vale? Y aquí tenemos una serie de carpetas. Ahora vamos a ver. Si yo abro el config, tengo un diseñador. Y al diseñador le digo qué plataformas, qué plugins quiero utilizar. Quiero utilizar cámara, quiero utilizar consola, quiero utilizar contactos. Todo esto son estas pasarelas de JavaScript nativo, ¿no? Quiero acceder a la agenda de contactos. Pues eso en iOS es de una manera, en Android es de una manera, Windows Phone de otra manera. Pero todos por detrás tienen el mismo JavaScript de Córdoba que se levanta. Bueno, y aquí tenemos HockeyApp, Globalization, Vibration, bueno, Splash Screen. Entonces aquí lo que tengo activado es el In-App Browser y el Whitelist. A conectarse solo a cosas autorizadas. Y aquí, esto es para cuando se me genere la aplicación para cada uno de estos de estas plataformas, no puedo decir no Windows 10, no Windows 8, pero Windows 10, para personalizar, porque me va a hacer una aplicación para cada plataforma, que por detrás estará el JavaScript, ¿no? Pero la aplicación, el paquete, el manifest, no lo va a hacer nativo. Entonces, pues si le quiero poner un nombre, por ejemplo, aplicación no sé qué, for Windows, no sé, for iOS. Y aquí podemos configurar para las tres plataformas, ¿no? Entonces aquí tenemos que decir cuál es el HTML de inicio y poca cosa más. Entonces, la estructura del proyecto, vemos que tenemos una carpeta así rara con un globo que pone www, que es esta. Aquí es donde tenemos, esta es nuestra UI. Aquí están los HTMLs, están los, digamos, los scripts, las imágenes, el CSS. Esto es nuestro frontend de la aplicación. Es como si fuera una página web con CSS, JavaScript, las imágenes y HTML. Entonces, si vamos, por ejemplo, al index.html, mejor, ¿se ve mejor? ¿Sí? Vale. Veis que es un HTML con un título, con un CSS, con una interfaz que es súper bonita, que es H1 button, 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 button. Y un H2UL, H2UL, referencias a los scripts. Tenemos el propio de Córdoba, los platform overrides, que esto es cuando queremos que se inyecte un JavaScript, dependiendo de cada plataforma, un JavaScript ligeramente diferente, lo meteremos en un platform override, el jQuery, en versión móvil, y el Office 365 Loader, esto no, se nos descarga cuando hacemos lo de botón derecho, add, connected service, Office 365, configurar, lo mismo. Esto, este wizard ya lo hemos visto, pues es el mismo wizard de siempre. Lo único que en vez de bajarnos de LEDs, nos va a bajar aquí una serie de scripts de Office 365 con unos settings, unas historias. Y luego en nuestra aplicación estará el index.html detrás en scripts. Ahí también están los ADAL, ahí los ADAL de JavaScript. Y luego está el index.js, este de aquí. Este es donde está nuestra aplicación de la página index.html. Entonces, si voy ahí, ¿qué va a hacer? Pues cuando el dispositivo esté device ready, esto es como el jQuery on ready, cuando todo sea inicializado, vete aquí, entonces aquí añadimos pause y resume para los debugs, y aquí, cuando Córdoba se loada, se ha cargado, aquí, por si queremos hacer un splash screen o queremos llamar algo. Y aquí lo que hacemos es, al cargar, cargamos el contexto del Office 365, la autenticación. Esto ya nos lo, en el ejemplo, en el starter, ya viene toda esta retaila de cosas. Y aquí tenemos la lógica, que es, voy a sacar los mensajes, si son mensajes, sácame los top 20 de mensajes. Entonces me lo pintas en el messages, que es en el HTML, está aquí. Relléname esto con los mensajes que has sacado de la API. Si son contactos, relléname esto con contactos. Si son contactos 2, me lo rellenas de otra manera. Bueno, y aquí esta os la puedo pasar para que veáis. En el clear me lo borra todo. Logout. Contexto logout, login, ya va a hacer el login. Y la idea es como, como hacer una aplicación web. Igual, lo único que se va a ejecutar en un dispositivo móvil. Veis que no hay, aquí no hay mucha cosa más. Están en plugins, están los plugins que utilicemos. En merges es lo que, si queremos hacer para cada plataforma algo concreto, pues yo quiero que para Windows utilices pues un script diferente que resulta que funciona de una manera diferente. Entonces aquí esto ya viene preparado, pero podríamos meter por cada plataforma añadir JavaScript adicional, JavaScript o CSS o lo que sea. Y cuando se haga la compilación, cogerá lo común más lo que haya en el merge de la plataforma. Para debugar, podemos debugar en el emulador de Visual Studio, emulador de Android, con el KitKat, en el Ripple. Ripple es un Chrome que se ejecuta como si fuera un emulador de móvil, pero es dentro de Chrome, o sea, es HTML. Google Android Emulator, que no se lo recomiendo a nadie porque es lento al cuadrado, o en el dispositivo que esté conectado por USB a la máquina. Entonces, os voy a enseñar en Ripple si esto funciona. Porque esto tiene una caché por detrás que a veces tienes que ir a Tools, Apache Tools, clear caché, y entonces te lo vuelvo a compilar bien. Parece que sea el gruñón del día, pero es que hoy no me ha acompañado toda la máquina. Entonces siempre una de cal, una de arena. Una que te van todas las demos, luego una que no hay manera. El Graph Explorer. A ver, ¿estás compilando? ¿No estás haciendo nada? Parece que hace algo y luego no. Bueno, busqué bug start new instance. He visto un truco en la documentación que dice workarounds, si no te debuga de no sé qué, botón derecho start new instance. Mira. Esto es el Ripple. Es un poco feillo. O sea, tenemos la aplicación ya, la UI ya es fea. Esto no es culpa del Ripple. Entonces yo por ejemplo le digo, quiero esto en vertical. Vale, pues en vertical. Y quiero. Vale, aquí tengo los login, logout. Entonces quiero hacer un login. Y ahora me sacará. Bueno, si le digo load ID, me va. Ups. Vale, si esto me funcionaba hace una hora, mira, funcionaba. Me sacaría el login de Office 365, es el navegador dentro del dispositivo, pondría ahí la credencial y luego llamamos a la API de contactos y mensajes. A ver, logout. Ahora login no hace nada. Lo haré. En serio. Si lo abrimos en Bing, ¿qué pasa? Access denied. Sí, he devuelto un access denied. The client application has not no sé qué. En serio. Estoy gafado, ¿eh? Vamos a borrar esto. Borramos fuera. Tú fuera. Tools. Options. Tools for Apache Córdoba. Clear Córdoba caché. Ahora vuelvo a abrir la solución. Compilar. Lo único que, claro, compilar Córdoba es, se baja el node, si no está. Se baja el npm del node. Empieza a bajar el paquete de Córdoba, el paquete de Alad. Bueno, parece que npm se lo ha instalado. Ahora debería funcionar. Si os fijáis, realmente en la lógica es lo mismo: Outlook client, o sea, las APIs de Office 365. Get contacts, utiliza promises. Complejidad no tiene, y la única cosa común que tiene al principio es la autenticación, que es esta, es nuevo contexto, get ID token, esto por detrás va a hacer la magia de sacar el login y del login sacar el token. Entonces va a poner hello fulanito, Vale, succeeded. Vale, pues está succeeded, está en instance. Studio Taco, no sé cuántos estáis al día con Bower y los demás curiosidades del mundo frontend, pero tienen unas aplicaciones de consola, unos mensajes y todo es versión 0. Punto algo, o sea, no aquí estable, entonces 0.6, 0.8, 0. tal. Esto está descontinuado. Es un festival. Venga, sí, se ha compilado. Todavía no. Sí. Vale. Load ID. Ahora. Me sale la aplicación de usuario del tenant. Sign in. Y ahora va a entrar. Y me va a dar un error. ¿Qué me da este error? Vale. Creo lo que puede ser es que. Con lo de jugar antes a enseñaros lo de la aplicación, a lo mejor le he quitado permisos a la aplicación de Córdoba y podría ser, ¿eh? Solo para comprobarlo, Applications, Test App Córdoba, que es esta, Configure, vale, no tiene permiso ninguno, añadir permiso a Exchange Online, ok, y te voy a dar permisos de Read User Mail, Read User Calendar, bueno, Calendar, ¿no? Read User Tasks, Read Profiles, Video Profiles, Read User Contacts, Read User Calendars. Sí, creo que ya tiene suficiente con esto. Save. Si esto ahora acaba de actualizarse, debería ir. Mira, ahora sí. Pues estos son los mensajes de mi mailbox, o sea, le he dicho load messages with API, y ahora habrá llamado la API de Exchange, bueno, de Office 365 mail, y ha cogido todos los mails que tengo en el buzón. De hecho, si vamos al outlookoffice.com, entraré con el mismo usuario, pues, Power App, formación SharePoint, View Your Enterprise de 3, pues, ya está. Lo mismo con una llamada REST, o sea, esto es con la librería JavaScript y esto es con el REST directamente, hace lo mismo. Si le digo cárgame los contactos, saca los contactos que tengo, son los mismos que tengo aquí en Power y conseguir más o otro más. Entonces en la aplicación lo hace. Esta, no os fijéis en la interfaz de esto, en la interfaz de Facebook, ¿no? Pero esto con un fichero CSS aquí bien montadito parece hasta nativo. Con el CSS y el jQuery UI, que es el que parece un poco así dispositivo móvil, ya le podemos dar bastante juego a esto. Entonces, ese podemos simular una cosa así. Entonces, y el ID es solamente el identificador del usuario, el nombre, bueno, quién es el usuario actual, sabemos quién eres, sabemos dónde vives, ¿no? Y aquí sin jQuery, a ver si lo carga, o sea, una llamada REST nativa con el XML HTTP request, sin jQuery AJAX, sino Apple, también funciona. Entonces, listo. Esto de Apache Córdoba, también hay bastantes tutoriales de hecho, en la propia página del Visual Studio Tools for Apache Córdoba, que es este, que es el de los tacos, tenéis, aparte del marketing, tenéis la información en documentación, tenéis un tutorial cómo hacer un cliente de OneDrive en Córdoba, que va por la API de OneDrive y pinta de la misma manera, ¿no? Cómo funciona todo esto. Realmente tenéis... Es que yo cuando veo lo de Taco Developer Blog, es que ya no... Sí, está, y de hecho este está desde hace meses, esta imagen, este developer ahí dibujando algo.
Edwin, te voy a tener que ir cortando porque Lars sí. Tiene el AVE súper apretado.
Perfecto.
Y lo suyo sería que hablara antes de irse.
Bueno. No,
vale. No, solamente necesito 5 minutos, que es el summary. Vale, ahora no tengo gente que sea tan buena en JavaScript, o no quiero liarme con JavaScript, pero tengo gente que sabe programar en .NET. Pues nosotros tenemos summary, que era una empresa terceros, ahora ya es parte de Microsoft.
Y era otro. Es gratuita ahora, ¿no?
Sí. Ahora es gratuita, ahora está incluida en el Visual Studio. Uh-huh. Entonces, lo que tenemos es desarrollo en .NET, compilando a nativo, a plataforma nativa, que es el Mono, es el runtime de .NET para la plataforma. Desarrollamos en Visual Studio, como le manda. Tenemos el botón derecho, añadir servicio, igual el wizard de este molón. ¿Cuándo lo vamos a usar? Pues... cuando necesitamos lo mismo que antes, pero sí que queremos código .NET. O queremos una interfaz nativa, pero código en .NET. Porque la otra, la interfaz es HTML en Córdoba. Aquí la interfaz es de cada plataforma la suya. O podemos usar el Xamarin Forms, que es como una especie de librería de UI compartida entre las tres plataformas. Y aquí, por el código, podemos acceder a todas las capacidades, de, no solo por los plugins de JavaScript, sino que tenemos ya código para cada plataforma en .NET, pero tenemos la librería para cada cosa. Esto sería, si tenéis experiencia en .NET, empezar con Xamarin es bastante fácil. Es la estructura, veréis que habrá un proyecto común, y luego proyecto por cada plataforma, que hereda la común y extiende pues, con código específico de plataforma y con la interfaz específica de cada aplicación. Para debugar lo mismo, tenemos emuladores. También para el iOS necesitamos un Mac para poder compilar en iOS. Y tenemos el ADAL .NET, o sea, tenemos todo bastante resuelto. Y lo que único que voy a enseñar es... no me compila porque no tengo todas las dependencias, pero esto es una estructura de una solución en Xamarin. Claro, es que tenemos la solución Shared y luego iOS, Droid y WinStore, como no me detecta el SDK. Entonces sería para Windows, iOS y Android. Luego hay un análisis que es una que me han metido para compilar las cuatro y ver el código y cuánto tarda y tal. Pero, tenéis que imaginar, son tres, una de cada plataforma y la compartida. Y en la compartida, lo que tenemos, pues, serán view models, porque todas las pantallas serán diferentes, pero tendrán los mismos datos. Entonces podemos aplicar un model view model, ¿no? Tenemos un view model, tenemos vista base, vista calendario, vista contactos, vista detalles, vista nuevo evento, o sea, el modelo. Y luego, en la de iOS, pues las vistas se llaman, aquí están las imágenes y luego tenemos los storyboards y los view controllers de cada vista. En el Android tendremos los AXML, que son los layouts, las pantallas de cada pantalla en Android vinculada a los view models compartidos, y aquí tenemos el código. Es el código, es .NET, pero esto se compila a mono para Android. Y aquí tenemos acceso pues, a la vista, al view model. Entonces, la lógica la podemos poner compartida, mientras que la pantalla y la interacción entre la pantalla y el view model sí que es dependiente de cada plataforma. Y esto, en el momento de compilarse, cogerá Java SDK, compilará Android. En el iOS Xcode ahí compilará el compilar nativo para cada uno y los encapsulará. Pero lo desarrollaremos desde Visual Studio y debugaremos desde Visual Studio. Entonces, yo ya estoy y lo único es, claro, este Mobile Platform Decision Tree. ¿Quieres hacer una aplicación móvil? Sí. ¿Necesito un multidispositivo? No. ¿Windows? Sí. No. ¿.NET? Sí, pues Xamarin. Nativo. ¿Quiero multidispositivo? Sí. ¿Quieres algo para cada dispositivo acceder a las capacidades tal? Sí, pues Xamarin. ¿Tienes poco presupuesto? Sí, Córdoba, HTML. ¿Tienes desarrolladores? Vale, no. ¿Tengo presupuesto? Pues ¿tienes desarrolladores.net? Sí, Xamarin. No, Apache Córdoba. Ah, es un poco lo que os he dicho, pero en diagrama que parece que sea más de consultor. Pues muchas gracias.